El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica. One day,
when the glory comes, it will be... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted, amable oyente, está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en el Esférico traemos un tema que es un poquito complejo de manejar porque además es muy doloroso, y lo hacemos a raíz del asesinato del volante de la selección panameña Amílcar Enríquez, ocurrido hace un par de semanas. Vamos a hablarles hoy en el Esférico, Ronald y yo, sobre futbolistas que han sido víctimas de la violencia y que han terminado asesinados. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, muy buenas noches a todos los oyentes. Como Felipe lo mencionaba, traemos el tema de futbolistas que lastimosamente dejaron la tierra pues por temas de violencia. El caso Amílcar, que es el más reciente, pues obviamente pegó fuerte por estos lados, teniendo en cuenta que él jugó aquí en el Huila, jugó en el Medellín, jugó en el América de Cali, y era un jugador importante en la selección panameña que actualmente dirige el señor Bolillo Gómez. A él lo matan en Colón. Yo estuve mirando, como soy muy curioso, estuve mirando exactamente dónde fue. Realmente Colón, a diferencia de Ciudad Panamá, es una ciudad un poquito problemática, al ser puerto, es un poquito conflictiva el tema de la ciudad. Realmente es una ciudad que dista mucho de lo que es Ciudad de Panamá para la economía latinoamericana y en temas pues de desarrollo y arquitectura, ni se diga. Una zona complicada, de hecho, es una carretera, es apenas entrando a Colón, de hecho, saliendo como hacia una zona, digamos que culturalmente histórica, que es la zona de Portobelo, que es unas antiguas ruinas españolas, pues obviamente en la época de la conquista. Lástima lo de Amílcar, realmente creo que fueron muchos tiros, al parecer no lo querían vivo realmente.
Sí, fue abaleado junto a otros dos amigos con los cuales se encontraba departiendo. Algunas informaciones nos indican que estaba en una esquina, otros nos dicen que estaba en una casa. Lo cierto es que las autoridades panameñas se pusieron manos a la obra tratando de descifrar qué había pasado y de capturar a los presuntos homicidas. Ya hay capturadas 7 personas, entre ellas 3 mujeres, una de 70 años. ¿Qué pasó con esas 3 mujeres? En su casa guardaron el auto desde donde le dispararon a Amílcar, claro, y encontraron las armas con las que le dispararon a Amílcar. También encontraron a las 3 personas que iban en el auto, 4, perdón, 3 de ellos menores de edad. Ya están siendo procesados, están siendo investigados, pero hasta el momento no hay una certeza de qué ocurrió. Lo que sí uno tiene que tener con mucha certeza es que Amílcar Enríquez está en una de las zonas más peligrosas, como Ronald ya lo ha dicho, de Panamá. Panamá es pequeño, entonces uno podría decir que estar en otra ciudad es como estar aquí en otro municipio.
Sí, realmente Colón queda una hora y cuarto, hora y media de Ciudad de Panamá. Tiene muy buenas rutas de acceso, de hecho no queda muy distante, es fácil llegar a Colón. Pero la ciudad como tal es un tema conflictivo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a Colón, realmente, digamos, está quedado en el tiempo, obviamente, como es la mayoría de las ciudades que tienen conflictos, pues obviamente está mal que el 80% de las personas son buenas y que la gente pues son pobladores, trabajadores y gente de bien. Pero resulta que allá hay un tema de tráfico de drogas y hay un tema pesado porque eso es un, ¿cómo se le dice?, una carretera de drogas hacia México, sí, y obviamente hacia Norteamérica, claro, por el tema del Puerto Libre y por el tema pues del canal. En Colón ese tema se ha agudizado mucho en los últimos años. Vemos que el presidente Varela pues ha estado como al tanto de todo el cuento, lo hizo Martinelli anteriormente, pero el tema es bien bravo en esa zona de Panamá. De hecho, se puede decir que Colón al día de hoy, de las 5 o 6 ciudades principales que tiene Panamá, es la única que presenta este índice tan alto de guerras de pandillas y temas de narcotráfico.
Exacto. Ahora, lo que queremos hacer con el Esférico, además de contarle los futbolistas que han caído asesinados, uh-huh, es también entender que el problema de la violencia es un problema que toca a todos, que sucede que cuando es un deportista, alguien importante para la comunidad o para una comunidad, entonces suena, retumba, pero es uno más de los muchos que han caído y que caen por diferentes contextos, por diferentes situaciones. Uno podría decir que Amílcar está en un lugar, o cae víctima de las balas, en un lugar donde la violencia por pandillas, por droga, es muy alta.
Claro.
Pero no es el último jugador, creo yo, que va a morir a balazos.
Con toda seguridad.
Lastimosamente.
Vamos
y tampoco
a hacer,
fue el primero.
Claro, vamos a hacer un recuento en el programa de hoy, porque obviamente entrar a hablar como la historia de cada uno, pues tampoco se trata de un programa judicial.
Tampoco.
Pues el tema es como mencionar jugadores que han padecido, han caído pues víctima de las balas o de la violencia. Y vamos a empezar entonces con un mexicano que perteneció al Cruz Azul.
Por Osvaldo Muciño.
Octavio Muciño.
Sí, no sé por qué tengo el Osvaldo. Octavio Muciño. Octavio Muciño fue un muy buen jugador que tuvo Cruz Azul en la década del 70, que puede ser catalogada como la década más exitosa de Cruz Azul. Y siendo una gran figura, se va a departir a una discoteca en Guadalajara, tiene un altercado con un... una persona que también está ahí con él departiendo, se van a los golpes, la pelea se termina y Octavio un momento después, ponele 45 minutos, quiere ir a disculparse. Cuando se acerca a este sujeto saca un revólver y le pega 4 tiros.
Está ahí duro el señor Octavio.
Entonces ahí uno dice, una muerte por intolerancia que a cualquiera le puede pasar.
Y eso nos liga a un caso muy cercano a nosotros, un caso que pues a pesar de las circunstancias en las que se dio, pues obviamente fue muy doloroso, porque también se habla de un tema de intolerancia, pues obviamente hay muchos rumores en torno al tema, pero la muerte de Andrés Escobar aquí en Medellín, que sea unas pues sea como una situación muy similar, discoteca, una pelea de por medio, obviamente estamos hablando del gol que se marcó él en propia meta en el Mundial del 94 ante Estados Unidos, el tema de las apuestas, el tema de la violencia de esa década en Colombia. Fue un tema lamentable, un tema que hasta el día de hoy se vive recordando, porque obviamente Andrés Parón fue un jugador muy querido, un señor dentro de la cancha, y pasó en circunstancias similares.
Claro, no me atrevería yo a profundizar mucho en la situación de Andrés Escobar, porque las versiones son múltiples.
Muchas, sí, claro.
Unas son las versiones que salieron a los medios, otras son las versiones que hay en la fiscalía.
Claro.
En los juzgados que
el llevaron tema es que a fue cabo en una discoteca y fue de noche.
El tema fue que fue en una discoteca en una madrugada de sábado
con licores encima.
Con una persona que al parecer disparó pero no disparó, donde están involucradas personas que en ese momento tenían algo que ver con grupos al margen de la ley, que perseguían a otras personas de otro grupo al margen de la ley. O sea, es un enredo bastante complejo lo que le pasa o lo que sucedió con Andrés Escobar, no porque él haya participado, sino porque fue víctima de un momento en el que Medellín sufría una grave crisis de violencia.
Claro. Sí, el peor, yo creo, o sea, que la peor en toda
si
la
historia. No, sí, si no es Andrés Escobar, podría haber sido cualquier otro jugador.
Claro, le tocó a él lastimosamente.
Y muertes como la de Andrés Escobar se cuentan por millares en la ciudad de Medellín en esos años.
Claro.
Hasta familiares nuestros han caído ahí.
Claro, es verdad.
Es simplemente una cuestión contextual. Eso es a lo que queremos hacer referencia. Ahora, me gustaría también tratar el tema del señor Senso Menigua o Meyigua,
el arquero de la selección sudafricana.
De la selección sudafricana, que fue asesinado en 2014. Le dispararon 3 veces en la cabeza cuando intentaba detener un robo en la casa de su novia. Su novia es una importante actriz sudafricana, Kelly Khumalo. Uh-huh. Él trató de evitar el robo, fue asesinado. Ya era portero de la selección.
Importante mencionar ahí que el asesinato fue en Johannesburgo,
una de las ciudades más peligrosas. Ajá. Y con mayores índices de robo en el mundo.
Me robaste lo que iba a decir, Felipe. Casualmente ese es el tema. O sea, cuando uno piensa en África, en el continente, la gente normalmente tiende a pensar que Sudáfrica está exenta de la violencia que se vive en algunas regiones de África. Y sí, de ese tipo de violencia. En algunas partes es por un tema aurífero, en otras partes por un tema de diamantes, en otras partes por conflictos sociopolíticos o con la población, guerras civiles, pues como lo queramos llamar. En este caso, Sudáfrica es una de las ciudades más Johannesburgo en Sudáfrica es una de las ciudades más peligrosas del continente. De hecho, hace parte de las 50 ciudades más peligrosas del mundo en este momento.
Sí,
y pues aquí estamos hablando casualmente de un caso puntual, de un atraco, de una invasión de morada en la que termina muerto un arquero de una selección.
Sí, que bueno, y ahora había jugado toda su vida en el Orlando Piratas y era el jugador más destacado del equipo. Ahora, yo quiero adelantarme un año, 2015, y quedar nuevamente en Centroamérica, en Honduras, para hablar del señor Arnold Peralta.
Claro.
Uno de los grandes prospectos del fútbol hondureño, a los 26 años le pegan 10 tiros en los parqueaderos de un centro comercial cuando intentaba abordar su Ferrari. Peralta jugó en Rangers de Escocia.
Ferrari en Honduras.
Sí, señor.
Es que ese es el tema.
Venía de jugar en Escocia, en el Rangers.
No, o sea, entiéndase lo que digo. Yo no quiero decir que uno no pueda tener un Ferrari en Honduras. No, o sea, si tienes la plata para tenerlo, tenlo. Pero Honduras en la zona no es un país en el que uno habitúe a ver Ferraris en las calles. O sea, si tú me dices un Ferrari en Ciudad de Panamá o hasta en Bogotá, aparte de los huecos, yo lo podría creer.
Y que no se pueda mover, claro, con los trancones.
Porque Bogotá y Ciudad de Panamá son ciudades con ingresos per cápita muy altos. Hablamos pues de gente que mueve empresas grandes y que son ciudades bancarias. Pero en Tegucigalpa me imagino que fue el asesinato.
No.
Ah, no, fue en...
Fue en una ciudad cercana.
Sí, fue una ciudad cercana.
En La Ceiba.
Andando en un Ferrari.
En La Ceiba. Okay. Resulta que el señor jugó en Rangers de Escocia. Creo que es de los pocos jugadores hondureños que han ido a Europa. Jugó el Mundial Sub-20 que la selección disputó en Egipto. Jugó los Juegos Olímpicos del 2012. Y una lesión faltando 15 días para el Mundial Brasil 2014 lo dejó afuera. Sin embargo, este lateral volante, de los mejores que ha dado el país hondureño, fue acribillado en el momento en que lo asesinan.
16 tiros.
Sí, señor. En el momento en que lo asesinan, el papá lo entrevistan inmediatamente. Él dice: fue Rafa.
¿Fue quién?
Rafa.
O sea, ya sabía quién era.
Ya sabía quién era. Okay. Pero cuando él dice Rafa.
¿Era una pelea
cuando él dice
de
Rafa,
barrio o algo así?
No, cuando él dice Rafa se refiere a la banda de Rafa, uno de los grupos narcotraficantes más grandes del país. Y específicamente el señor habló otro poquito más y dice: y quien lo mató, estoy seguro, fue Mario. Okay. O sea, estamos hablando de que vivimos en un contexto donde la violencia está presente. En ese momento, en ese año 2015, Honduras fue calificado como el segundo país más violento del mundo. Perdón, de América.
Por mi menos que el caso de San Pedro Sula, si no estoy mal, es en Honduras.
Claro.
Es la ciudad más peligrosa del mundo. Bueno, fue hasta hace poco Caracas lo bajó el honroso primer puesto, si se le quiere llamar.
Claro, pero
realmente es increíble.
Y Honduras, que es vecino, Guatemala, era en ese momento el país más violento de toda América.
Vamos a Colombia. Un caso también lamentable, el señor Elson Becerra.
Elson Becerra, que se encontraba en una discoteca en su ciudad natal, Cartagena, y sin mediar ningún tipo de explicación fue abaleado. Dicen que se peleó con alguien que estaba en una mesa cercana.
De todos estos casos, este es uno de los pocos que se ha logrado concluir. La persona fue condenada, creo que a 40 años de prisión.
Sí, señor.
Elson Becerra fue jugador de la Selección Colombia, ganó la Copa, estuvo en la Copa América del 2003, si no estoy mal.
También, claro. Jugó eliminatorias mundialistas.
Sí, era un buen jugador, era muy bueno.
Era una culebrita, había que agarrarlo. Pero también tendremos que mencionar, por ejemplo, a Cristian Racero, jugador del Junior, que uno dice: Cristian Racero, lo asesinaron. Sí, lo asesinaron el año pasado.
Sí, sí.
A Edison.
No recordaba.
A Edison Chará.
Sí.
A Lucio España.
Ah, sí, tenemos jugadores colombianos.
O sea, son un montón los jugadores colombianos.
O sea, de hecho es triste porque el diario CNN Digital saca un conteo como de los futbolistas asesinados y de 10, creo que mencionaron como los 10 más resonados, 3 eran colombianos y ninguno repetía nacionalidad. O sea, nada más Colombia repetía nacionalidad.
Sí, y bueno, no nos podemos olvidar de Albeiro Zurriaga.
El Palomo, lástima, ese sí me dolió bastante. Yo soy hincha de América, pues lo he comentado varias veces. Y el Palomo fue un jugador muy importante para la América de Cali. Lo fue para Nacional, obviamente, por la Copa Libertadores del 89. Y en Independiente sí que lo querían, en Argentina lo querían bastante.
El Uso.
Sí.
Al Uso. Yo estuve varias veces en la cancha Independiente escuchando, viendo partidos, y la gente gritaba: Uso, Uso. El día que Mauricio en un minuto de silencio aplaudieron 2 minutos. Durante el minuto de silencio. Ahora, también podemos recordar Omar Cañas.
El Toro Cañas.
Felipe Pérez, ganador de la Copa Libertadores.
El Toro Cañas, que tuvo que ver con temas de narcos abiertamente. El tipo
con bandas delincuenciales.
Al cartel de Medellín.
Y una muerte que fue muy sorpresiva en el año 1995 de un muchacho que se llamaba Arley Rodríguez. Un muchacho muy, muy buen jugador. Debutaba ese año en el Medellín, se había ganado un puesto en la titular, le disparan estando con unos amigos, lo llevan a la unidad intermedia en el barrio donde le dispararon, y van a la unidad intermedia y rematan al amigo y lo rematan a él.
Eso fue en el 95.
En el 95. Adivine de quién era tío.
¿De quién?
De James Rodríguez.
Ah, era tío de James Rodríguez.
Sí, señor.
¿El tipo jugaba en qué equipo?
En el Deportivo Independiente Medellín.
Ah, jugar en Medellín.
Un crack.
Juan Guillermo Villa también aparece.
Claro, Juan Guillermo Villa, jugador del Atlético Nacional.
Edwin Martínez, un juvenil que está por entrar a las filas del Boyacá Chico, lo asesinaron en Planeta Rica.
Y así hay un montón de jugadores que uno dice, ¿y este? Claro,
la
porque
lista, la lista en Colombia es larga.
Es larga porque Colombia es un país, aunque los colombianos no lo sintamos, absolutamente violento, sí. Sobre todo en algunas regiones. Ahora, yo creo que para dejar este tema un poquito tan pesado por estas muertes violentas, ¿por qué no nos vamos con música y volvemos para hablar de las dos muertes, yo creo, más insólitas del fútbol?
De las muertes insólitas del fútbol.
Sí, dos jugadores que tuvieron una muerte insólita, de no creer, que uno dice, ¿pero qué pasó acá?
Ok, yo quiero proponer una canción que, pues, como que habla un poquito de este cuento, no de la muerte de futbolistas puntualmente, sino del tema de las tragedias, más bien. Voy a poner una banda que se llama Panic at the Disco, una banda emo rock que salió por allá a finales de los 90.
¿Sí existe el emo rock?
Sí, el emo rock existe. De hecho, es como es que el emo como tal nunca, el emo es un género del 70 y punta, el 78, 79, que aquí le dio una connotación más estética que musical. Uh-huh. En Medellín, ser emo era andar vestido de cierta forma, y realmente el emo viene desde bandas como Daphned o como la gente de Misfits, que son bandas muy viejas. Hubo una nueva vertiente en los 2000 cuando salen varias bandas que, digamos, lo personifican: Chemical Romance, Panic at the Disco, A Far Inside, y esta es una de esas. Lo hacen muy bien. De hecho, su vocalista ha sido considerado uno de los mejores vocalistas del rock estadounidense. Lo vamos a escuchar con esta canción, I Write Scenes, Not Tragedies, como yo escribo para no cantar tragedias o algo así. Entonces nos vamos con esta canción de Panic at the Disco y volvemos aquí al Esférico con este tema de las muertes violentas en el fútbol.
As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear in exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. But what a shame, the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of, closing a goddamn door. No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. Look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the
Closing a goddamn door, no, much better to face these kinds of things with a One day, when the glory comes.
Continuamos en el Esférico FM después de escuchar esta buena banda, Panic at the Disco, hablando de un par de muertes insólitas. Ya lo habíamos adelantado antes de irnos a la canción. La primera es de Dalian Atkinson. Atkinson es un apellido que a los que nos gusta el fútbol, pues, nos suena.
Sí,
¿quién
sí
era este señor?
Este a mí me suena por un árbitro.
Sí, señor, también.
Sí.
Que pero nada que ver con él.
No tiene nada que ver con él, ok.
No, nada que ver. Este señor, jugador durante muchos años de Aston Villa.
Ya sé quién es. Ese es el que murió por pistolas taser.
Sí, señor.
Oh, okay.
Fue jugador de Aston Villa, pero también jugó en el Ipswich Town, en el Sheffield United, en el Manchester City, cuando el Manchester City estaba en la segunda división, o como lo llaman los ingleses, en la First Division. Era un delantero, fue el primer negro que jugó en la Real Sociedad del fútbol español. También pasó por el Mets, ¿sí? Jugó en el Daejeon Citizen y en el Jeobun Hyundai Motors, en Corea. Y en el famoso Al Ahly,
que ese es el equipo más ganador de Arabia Saudita.
Exacto, al que van todos.
Sí,
si usted jugó en Arabia Saudita, jugó en el Al Ahly.
Muchos colombianos han pasado por allá sin pena ni gloria.
Claro, este señor fue el primer jugador en hacer un gol para el Aston Villa, para la Premier League, porque en el 92 él jugaba para el Aston Villa y el Aston Villa jugó el primer partido de la Premier League.
Okay.
Ese Aston Villa fue subcampeón de ese primer torneo. ¿Qué pasó con este señor? Se retiró del fútbol, aunque todavía podría haber jugado más. Se retiró porque no encontró más oportunidades. Una vez llega borracho.
Retiraron.
Sí. Llega borracho a la casa de sus padres, intenta abrir la puerta, los vecinos se alarman, llaman a la policía viene, como es un negro, está intentando entrar a una casa en un barrio bueno en la ciudad de Birmingham. Pues le disparan con pistolas taser y le propinan un infarto. Un tipo que todavía podía estar jugando al fútbol.
Triste esa situación, porque aquí se juntan dos cosas, que es obviamente el tema racial
y la paranoia, claro, en los países del primer mundo.
Claro, y el tema racial, que no es exclusivo del fútbol, obviamente, es un tema que se ha vivenciado mucho, sobre todo en el 2016 hubo muchos casos de abuso policial en Estados Unidos por temas de gente negra. Llegaba la policía simplemente porque era negro y era sospechoso de algo. De hecho, hace poquito hubo una polémica en una tienda, un autoservicio en Australia, porque el propietario puso un letrero: no se permiten perros ni negros de 10 a 18 años. Y cuando le fueron a preguntar el por qué, dijo que era que esos eran los que más le robaban normalmente, entonces que prefería que no entraran a su tienda. Aquí, como les digo, se junta ese tema, o sea, el fútbol y la sociedad, la paranoia en la que vive la sociedad, en la que una persona negra no puede ir a un buen barrio.
No puede llegar borracho,
no puede
a su casa,
borracho,
porque
pues,
te
yo no
la
sé
policía.
Qué borracho abre la puerta fácilmente, pues realmente debe ser el borracho.
Uno que no está tan borracho.
En este caso termina lastimosamente con un arma que posiblemente es inofensiva, pero que usada de mala forma termina en casos como este, un paro cardíaco.
Efectivamente. Ahora, no estaba robando, estaba entrando a su casa.
Triste. En fin,
y la más llamativa es la del señor Albert Ebosé. Albert Ebosé, un delantero camerunés que jugaba en Argelia para el equipo Kabylie, había sido el año anterior, año 2003, el goleador de la liga y del equipo con 17 goles. Termina de jugar un partido contra el USM Alger. Se termina el partido, pierden 2-1, él anota un gol. La hinchada del equipo local, o sea, de su equipo, su hinchada, se enoja con el equipo, y cuando van entrando al camerino empiezan a lanzar piedras. Le lanzan una piedra a este muchacho, le genera ese piedrazo una fractura cráneoencefálica con pérdida de masa encefálica. Murió.
Murió
de una pedrada
de un propio hincha,
por sus propios hinchas. Ahora, el tema se ha ahondado un poco, y los investigadores que estuvieron haciéndole la necropsia dicen: no murió de una pedrada, murió por una golpiza. No hay imágenes, infortunadamente, de... Sí hay imágenes de ese partido, pero no hay imágenes del momento de la pedrada,
claro,
sino cuando el tipo está en el suelo. Al parecer el tipo realmente no murió de una pedrada, sino que fue
un golpe contundente,
apaleado por sus propios hinchas.
Claro, esto recuerda un poco
delantero de la selección camerunesa.
Claro, esto recuerda un poco, a pesar de que no se trata de un futbolista, lo sucedió en Belgrano hace menos de una semana con el hincha que lastimosamente tiran de la tribuna. Casos lamentables realmente. O sea, esta persona muere después de estar entre la vida y la muerte de una sala de urgencias, y ya sabemos obviamente a qué conduce todo esto, o sea, a sanciones, a que un estadio lo pueden cerrar, a que una hincha la pueden meter una multa, a que el equipo tiene que responder por ciertas cosas.
Y ahí es donde uno dice, bueno, se están perdiendo las proporciones en este mundo actual, y no quiero ser pues como muy santurrón al decir estas palabras, pero ¿hasta dónde podemos empezar a pensar de que la vida se juega en un partido de fútbol?
Claro.
De hecho, fútbol, es un deporte, es un negocio, la vida no está en juego. Y es muy lamentable que muere un hincha, muere un jugador, ¿y sabe cuál fue la sanción para el equipo? Partidos a puerta cerrada.
Y creo que al hincha lo vetaron y ya.
No,
obviamente lo están buscando.
Al hincha que lanzó en el caso de Bosé, el hincha que lanzó la pedrada, pero nunca lo lograron detectar, la sanción fue cancelar el partido, cancelar el torneo, a la temporada siguiente se jugó sin ningún problema.
¿Qué fue lo que pasó aquí cuando mataron a un árbitro?
Exacto.
En el 90, si no estoy
mal. En 1989.
Ok, 89, tienes toda la razón.
En la ciudad de Medellín, después de un partido de América Medellín.
De hecho, para cerrar este programa y dejarnos ya más de tragedias, se menciona, a pesar de que no terminó en muerte, pero pudo haber terminado en muerte, y lastimosamente para el jugador termina prácticamente acabando su carrera, el caso de Alexis Viera, el arquero del América, que en ese momento era arquero del Orso Marzo. Termina de esa forma, o sea, termina un atraco a una persona reconocida por unos cuantos pesos, termina una persona en silla de ruedas, que pues gracias a su tenacidad y al hecho de ser deportista de alto rendimiento, pues está logrando dar pasos, está caminando.
Próximo a sacar un libro.
Sí,
es tipo, amigo mío en Facebook. ¿Verdad?
Es un guerrero el Pulpo Viera, pero pudo haber terminado una muerte. Hace poco también intentaron atacar a su esposa. Entonces, pues no sé, es el tema de la violencia en el fútbol, o sea, en todos los campos de la sociedad, pero en el fútbol, como lo decía Felipe, por ser un tema tan evidente, resulta muy lamentable.
Claro, Marino Millán lo entrevistó y le hizo una pregunta: Pulpo, ¿qué haces aquí? Vos puedes estar en Uruguay, donde no pasa nada.
Ajá.
A lo que el Pulpo le contestó: y si nos vamos los buenos, entonces quedan los malos. Que es una respuesta muy esperanzadora, pero eso se tiene que acompañar con un montón de acciones
Por parte del gobierno, por parte de la alcaldía, de alguien, pero realmente nunca pasó nada en torno al tema.
Porque lo interesante de este tema, al tratarlo, oyentes, es que, bueno, uno está mencionando gente famosa, pero esto lo vive cotidianamente el ciudadano.
Claro, sobre todo en
Latinoamérica. Hay 20.000 Pulpos Vieira en toda Latinoamérica. Sí. Hay un montón de Atkinson en el país del primer mundo, en los países del primer mundo. Y hay un montón de jugadores que cada vez están más cerca de perder la vida por un partido de fútbol.
Esto fue El Esférico, con un tema lamentable, pero que hay que tocar porque de otra forma también tiene que ver con deporte. La muerte del señor Amílcar nos llevó a este tema. Lástima que haya pasado, un gran jugador, importante para su selección, y sobre todo en este momento en el que Panamá está cerca de clasificarse un mundial de fútbol.
Y
ese era el sueño de él.
Ya se había retirado.
Señores, esto fue El Esférico. Un abrazo por parte del señor Felipe Mejía y del señor Ronald Villa, quien les habla. Nos escuchamos en 8 días con otro tema del deporte. Ojalá más agradable.
Más agradable, por supuesto. Recuerden escribirnos a nuestro correo elesferico@unal.edu.co y dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche para todos.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.